hablar de este tema, lo tenemos en línea y la verdad le agradecemos muchísimo. El doctor especialista Pedro Villalba Apestegui, él es especialista en infectología, lo tenemos en línea. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días, acá es Posada, espero que se escuche todo bien.
Bueno, mi nombre es Carmen Segovia, estamos acá en la mesa de trabajo, Basilio Gómez, Noelia Villa, le agradecemos mucho esta atención. Y bueno, consultarle, ¿no?, al respecto de este tema, porque ahora, bueno, hemos tenido una situación tremenda, ¿no?, de casos de dengue, no solo en la provincia, sino en el país, y las consecuencias, ¿sí?, ¿cómo queda el ser humano después de haber padecido dengue? Lo vimos en el COVID y ahora lo estamos viendo nuevamente en pacientes que han padecido dengue. ¿Y cómo queda nuestro sistema, ¿no?, bastante debilitado, ¿es así?
Exactamente. Bueno, como podemos ver, este año siguió un poco en línea lo que fue el dengue, y el año pasado tuvimos un poco más de actividad durante todo el año, con persistencia, durante algunos meses que generalmente no solemos tener dengue, ¿sí? Generalmente el dengue aparece en los meses de noviembre a mayo, pero como pudimos ver el año pasado, hubo por primera vez en el noreste argentino, incluyendo todas las provincias, actividad del dengue. También coincidente con eso, tenemos que el frío, como apreciamos, está un poco más demorado su llegada. Todos podemos recordar que generalmente en Semana Santa, finales de abril, ya estamos con la temporada de frío, la temporada de la aplicación de la vacuna antigripal, que ya empezó, pero el frío está un poco más demorado. ¿Qué hace esto? De que probablemente tengamos que estar más alerta con los síntomas del dengue, ya que pueden seguir apareciendo mientras exista calor. Incluso en invierno, si nos llegan a hacer temperaturas muy frías, el mosquito puede persistir en su presencia, incluso la presencia de los huevos. ¿Qué hay que tener en cuenta con el dengue y el COVID? Que son enfermedades autolimitadas. ¿Qué quiere decir esto? Que después de un periodo de generar síntomas, que suelen durar de 7, 10 días a 2 semanas, los pacientes inician la etapa de recuperación. Algunas personas pueden demorar más, otras personas pueden demorar menos. Ahí ya hay factores que son independientes de cada persona y sí hay que tener en cuenta que hay grupos que son más sensibles o más vulnerables a demorar un poco más su recuperación. Generalmente nosotros consideramos a los grupos extremos de la edad, de la vida, como son los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60 años, embarazadas, personas que tengan tratamiento para enfermedades crónicas, como puede ser hipertensión, diabetes, cardiopatía, enfermedades respiratorias crónicas. Esos pacientes que padecen ese tipo de enfermedades pueden no solamente tener una recuperación más lenta, también, sino que pueden tener síntomas más floridos. Por eso hay que estar atento ahora que empieza la temporada de frío, prepararnos de la mejor manera.
¿Usted ha recomendado la utilización del barbijo para los pacientes que han tenido dengue y, bueno, que después de haberse recuperado también puedan utilizar barbijo para no contraer otro tipo de enfermedades? ¿Es así?
La pregunta fue dirigida a si era necesario. Uh-huh. Lo que yo comenté con el uso del barbijo era que es una indicación personal, ¿sí? Primero de todo que es personal porque la baja de defensas que produce el dengue no es muy larga. Generalmente dura 5 a 10 días. Ajá. Durante ese periodo que estemos cursando probablemente concomitantemente un periodo de dengue y enfermedades respiratorias, no me parecía mal que si uno asista a lugares que hay muchas personas, por ejemplo, puede ser centros comerciales, centros municipales para hacer alguna actividad o el hospital, acercarse con un barbijo, sí, pero no de manera obligatoria y tampoco 100% sí, en huéspedes o personas que tengan alguna otra enfermedad, que estén cursando un cuadro infeccioso, me parece adecuado también sumar algún tipo de herramienta, que en este caso puede ser el barbijo, porque el barbijo nos protege de posibles infecciones y sobre todo si tenemos el sistema inmunológico luchando contra una enfermedad viral que es el dengue, prevenirnos de otras enfermedades virales como puede ser la gripe o el COVID.
¿Cuáles son los síntomas en estas personas que se detallan, ¿no? Post-dengue? O sea, ¿cuál serían, por ejemplo, si yo no voy al médico, no me hago un análisis después de haber tenido dengue, ¿Cuáles serían los síntomas de una persona que presentara, ¿no?, esta posibilidad de tener estar con muy bajas defensas?
Mira, como te dije, la recuperación de los glóbulos blancos que se produce, hay un descenso de los glóbulos blancos, que son los, para que la gente comprenda, en el cuerpo tenemos tres tipos de células: las plaquetas, los glóbulos blancos, que son de defensa; las plaquetas ayudan a evitar que nuestro cuerpo sangre; y la hemoglobina, que es lo que transporta el oxígeno a todo el cuerpo, ¿sí? Generalmente cuando padecemos dengue, las plaquetas y los glóbulos blancos descienden transitoriamente. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente al quinto o séptimo día ya empieza la recuperación de esas células. Lo que sí se puede describir como bastante frecuente es un cansancio o agotamiento, ¿sí? Yo considero que esto es probablemente posterior a los cuadros infecciosos. El cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Entonces, por eso también, como había hablado recientemente, la exposición solar, que para adquirir vitamina D, 20 minutos, 3 veces por semana, en horarios que sean adecuados, que no sean horas picos del sol, suplementarse con vitamina C, o también consumir alimentos ricos en vitamina C, que acá contamos con los cítricos, que somos una provincia de producción de cítricos, así que es muy oportuno adquirir cítricos, hidratarse correctamente. Generalmente se suele sugerir por lo menos 2 litros de agua de buena fuente, realizar actividades físicas de forma rutinaria. Acá hay un concepto que es muy importante: no es necesario hacer actividades físicas extenuantes, ¿sí? Lo que hay que hacer es una actividad física que sea diaria, que podamos cumplir diariamente con la actividad, como puede ser caminar y enfocarnos durante la caminata en nuestro proceso de respiración, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros caminamos, oxigenamos nuestro cuerpo y llenamos de aire nuevo y hemoglobina, que va a llegar a toda nuestra parte del cuerpo, que nos va a beneficiar también si llegamos a presentar un cuadro respiratorio, como puede ser una gripe. Muchas veces la gripe solamente genera moco, que es, por suerte, uno de los síntomas menos agresivos, ¿sí? Ya cuando la gripe pasa a los pulmones, que es la parte baja, es ahí donde vamos a necesitar la mayor defensa de nuestro cuerpo.
¿Le han dicho, doctor, en algún momento, personas, pacientes, ¿no?, que han tenido dengue, que quedaron con el estómago muy debilitado, que no pueden después consumir algún tipo de alimentos, por ejemplo, la leche, o, no sé, tomar gaseosas? ¿Es como que tienen una reacción a estos alimentos después de haber padecido dengue?
Sí, suele pasar. El virus tiene una afinidad por el hígado, lo ataca. Entonces, en ese afán de defenderse, el hígado se inflama y muchas veces puede quedar, como decimos nosotros, resentido. Por lo que ahí sugiero siempre evitar. Las gaseosas son productos que no suelen ser bien tolerados, ¿sí? Son muy azucarados. La leche también, muchas veces gente que tiene una intolerancia a los productos lácteos. Entonces, por ahí evitar ese tipo de alimentos, si no nos caen bien, por ahí tomar algún té, si queremos tomar algo caliente, ¿no? Algún té, mate cocido, mientras nos estamos recuperando, el consumo de frutas. Recordemos que las frutas suelen ser facilitadores de la limpieza del hígado, ¿sí? Sobre todo la manzana, ¿sí? Hay muchos productos, alimentos, que nos ayudan a desintoxicar. En general, el hígado se considera que tiene las habilidades para hacerlo solo. Pero obviamente, nosotros a ese hígado le damos alcohol, consumimos gaseosas, consumimos muchas galletitas, panes, nuestro hígado se va a inflamar, ¿sí? Por eso es importante hacer una dieta, si sabemos que tenemos un diagnóstico de dengue, lo más natural posible. ¿Qué quiere decir esto? Evitar productos que vengan comercializados, ¿sí? Porque esos productos muchas veces tienen agregados, ya sean estabilizantes del producto, colorantes, sabores, que suelen agregar inflamación al hígado que está tratando de luchar contra el dengue, en este caso, ¿sí?
¿Y qué pasa con la leche? ¿Se puede desarrollar algún tipo de intolerancia, tal vez, a la leche, digamos, en un corto plazo?
Mira, la ingesta de leche es algo muy interesante, porque la leche, en general, el 70% de la población mundial se se considera de que tiene algún tipo de intolerancia a la leche, ¿sí? Entonces es muy importante por ahí, si ya previamente al dengue o posteriormente al dengue consumís leche o derivados, hay que saber que la manteca, queso, son derivados de la leche. Muchas veces puede también generar síntomas, como la ricota. ¿Qué síntomas pueden generar la intolerancia o las alergias a los lácteos? Generalmente distensión del abdomen, que es como sentirse hinchado, puede producir diarrea, puede producir también flatus, es como nosotros para decir pedos, ¿sí? Que son gases, uh-huh. Erutos, pérdida del apetito. Muchas veces genera tanta inflamación a niveles del estómago, la leche, que genera que perdamos el apetito.
Bueno, también, ¿no? Además se ve en estas situaciones, bueno, cuando una persona padece dengue, después se nota mucho la caída del cabello, en algunos casos, ¿no? La caída del cabello, como usted decía, el agotamiento, y una situación en la piel, ¿no? Cuando tienen ese momento de alergia y después se recuperan, es como que uno va cambiando la piel, ¿no? Se le cae la piel y bueno, es una situación que algunas personas padecen, otras no.
Sí. Sí, el dengue produce dentro de sus síntomas dos fases que puede tener erupciones en la piel. Una uh-huh. es la fase de fiebre y otra es la fase cuando pasa la fiebre, nos puede generar una erupción que generalmente es rojita, la piel queda como roja y con pequeñas islas blancas, blanquecinas. ¿Sí? Esta es una reacción que puede considerar de tipo alérgica secundaria al dengue.
Bien.
Pero es transitoria, así que no cursa, así puede generar muchas molestias. Ahí lo que se quiere por ahí es el agregado de algún antialérgico para evitar la picazón y bueno, tener siempre las uñas cortas, como decimos nosotros, porque cuando uno por ahí se rasca, puede generar también lesiones y sobreinfectar la piel.
Bien, doctor, queríamos dialogar con usted también por esta recomendación y ahora nos aclaró, ¿no?, que sería una posibilidad, ¿no?, de las personas que tengan las defensas bajas, bueno, para no contagiarse de ningún tipo de enfermedad, ¿no?, sería la utilización del barbijo, pero bueno, no para todos, esto sería sí. Una recomendación nada más.
Sí, me gustaría hacer un punto ahí, que el barbijo tiene su utilidad en lugares cerrados y sobre todo donde hay mucho acúmulo de personas. ¿Sí? Uh-huh. Estamos en un parque, en un lugar abierto, estamos solos, estamos caminando, no es necesario, ¿sí? Porque por ahí lo que suelo ver es la sobreutilización del barbijo, que se vio bastante durante la epidemia del COVID, y que realmente tenemos que llevar las buenas prácticas, ¿sí? Porque si no se utiliza de mal manera, y también esa respiración continua del barbijo no es tan buena, porque nosotros tenemos bacterias, virus y hongos en la boca que son propios, que son los que nos ayudan a generar el bolo alimenticio. Nosotros cuando comemos, esas bacterias que están en la boca nos ayudan a digerir los alimentos, parte de las enzimas que tenemos en nuestra boca. Y muchas veces el barbijo se usa, se reusa y genera ciertos cambios que podemos notar como un olor, ¿sí? Entonces, la mejor manera de respirar por la nariz exclusivamente. Y eso es muy importante. Hay que enfocarnos en respirar las dos fases, cuando tomamos aire y cuando botamos el aire, tenemos que tratar de enfocarnos por la nariz. Obviamente, si corremos al colectivo o estamos haciendo una actividad física, vamos a respirar por la boca y eso es normal, no pasa nada. Pero generalmente, para mejorar la calidad de nuestra respiración, por algo están los pelos en la nariz que se encargan de humidificar, evitar el ingreso de bacterias. Que respiramos por la boca no es el lugar habitual. Y ahí sí pueden aparecer úlceras en la boca, honguitos en la boca, y muchas veces los llamados faringitis o amigdalitis, ¿sí? Que muchas veces está asociado a una técnica de respiración inadecuada más que a la propia infección, uh-huh. ¿Sí se entiende?
¿Es real que si una persona padece un tipo de dengue, ya queda inmune de por vida a ese tipo de dengue?
Sí, es verdad, teóricamente es lo que se plantea. Hay algunos casos esporádicos descritos en la literatura científica de personas que han tenido reinfecciones, pero son los mínimos. yo creo que debe ser también muchas veces consecuencia de una respuesta de esta persona que se curó de ese dengue, pero no ha generado suficientes anticuerpos. Por eso todas estas medidas que te he ido comentando son para destinar nuestro día a día a mejorar nuestras condiciones de salud, que son necesarias. Muchas veces no tenemos que esperar soluciones, como te puedo decir, mágicas o que tomar tal pastilla para estar mejor, sino que con algunas medidas que van orientadas a mejorar nuestro estado de salud, cuando padecemos alguna infección, estar mejor preparado y obviamente evitar complicaciones.
Bien. Y de aquí en más, como usted ha dicho, ¿no? Tendremos una potencial temporada mixta de dengue, ¿no? Y enfermedades respiratorias en lo que se lleva del transcurso de todo el año, ¿no? ¿Es así esa recomendación que ha brindado?
Y yo creo que es algo que nos vamos a tener que ir adaptando si el clima sigue avanzando como sigue. Hoy amaneció 17 grados y ahora actualmente creo que estamos por arriba de los 25 grados. Así que es muy dinámico el cambio climático y bueno, son nuevos paradigmas que desde la ciencia y los comunicadores de salud tenemos que estar atentos y tratar de comunicar de la mejor manera.
Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional. Muy amable, ¿eh?
Dale, que tengan un excelente día.
Hablábamos con el doctor especialista en infectología de la provincia de Misiones, Pedro Villalba. Nos daba detalles de lo que ha dicho al respecto de la utilización del barbijo para las personas que han padecido dengue, digamos el post-dengue, ¿no? En situaciones donde la situación de la salud de la persona tenga el sistema inmune bastante debilitado, recomendó en algunos momentos utilizar, pero no fue una situación en la que dijo, sí, todos tienen que utilizar barbijo. No, recomendó, sí, para no contagiarse de otro tipo de enfermedades respiratorias. Y también dando una alerta sobre una potencial temporada mixta de dengue y otras enfermedades respiratorias, teniendo en cuenta que las temperaturas en este mes de abril todavía, hoy estuvo fresquito, pero nada más, ahora ya han aumentado las temperaturas y se mantiene, ¿no?, este calor en el transcurso del año. 5 minutos para las 11 de la mañana en la República Argentina.